Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Se levanta cual mástil la corneta.
En un coro, con un coro de céfiros y trinos, ¿no?
Sí, ¿qué son céfiros y trinos?
Los céfiros son un tipo de ángel, ¿no? Los céfiros. Este es tipo de criatura celestial.
¿Y los trinos son el sonido que hacen?
Trino es uno de los que escribían la croqueta. Trino. Gis, Trino.
Y Falcón.
Y Falcón, claro está.
Bueno, pues se levanta la corneta, ya está Iniesta, ya está lista para...
Sí. Fíjate que... Así amanecí hoy y estoy solo, ¿no? Entonces es muy molesto porque amanecí justo con esta canción, ¿no? Y volteé y dije, ¿y tú qué traes, güey? ¿Por qué ahorita? Ahorita no hay nadie, aquí estamos solos tú y yo, güey. Pero me despertó porque además dije, ¿por qué? No estaba yo soñando con nada conducivo a... No sé por qué estaba ahí. ¿Qué quiso decirme mi cuerpo con eso?
Que estás vivo, güey, que no estás todavía tan jodido, que estás sano.
Que mi circulación va bien, que la capsaicina está funcionando.
Cuando desaparezcan las erecciones matutinas, empieza a preocupar.
Este güey, lo dijimos aquí o lo dijimos en la tele, lo del jugo de betabel, güey. Eres una persona que está mal.
Jugo de betabel es lo que yo te puedo disparar.
Es lo que yo
sé que te hace muy bien.
A nuestra edad tenemos jugo de betabel.
Jugo de betabel. Elixir de caballero.
Bueno.
Perdón, es una de las peores nacadas que hay.
El elixir de caballero, bueno, pues es que es lo que uno produce. Pues las vacas dan leche.
Para referirse al néctar de hombre.
Miren, los hombres a esta edad damos, según un amigo nuestro.
Mira, Lalito. A esta edad ya los hombres nada más podemos dar dinero o dar asco.
Pues sí, y lástima también.
Y lástima. Pero no. O sea, igual yo de repente he de dar risa. Espero, creo que por lo menos.
Sí,
¿no?
También eso podemos tener la esperanza.
Espero.
¿No? Lágrimas y risas. Pero de que das asco, ya das asco, güey. Ya,
un poquito.
Ya eres un viejo boñigoso, ya hueles a naftalina.
Fíjate que
pinche
justo estaba
pelón
pensando
canoso.
Hoy. Estaba pensando hoy que si de pronto estuviera yo soltero de nuevo y saliera así a ligar, ya.
¿Por qué andas pensando eso?
No, nada más por teorías, ¿no? Porque tengo que me desperté hoy con una cuestión fisiológica que dije, pues tú qué haces,
estamos solos. Está listo aquí, no hay nada.
Está esto listo aquí, no hay nadie y no va a haber nadie, ¿no? Entonces, dije, bueno, a ver, ¿y qué pasaría?
¿Quién sabe?
Porque uno, pues estoy totalmente desacostumbrado, ¿no? Desencanchado, como dicen por ahí. Y luego, pues ya está uno medio jodido. O sea, me levanté y me fui al baño y me vi en el espejo y dije, güey, calvo, con las barbas blancas, ya todo con unas patas de buitre, güey.
Aparte, ¿no despiertas ya con una jeta de
sí,
destruido?
Sí, güey, porque además me dio un sol.
Pobre de mi bella esposa, cara, que tiene que ver eso todas las mañanas. Esta pena me da.
Ella sabía en lo que se estaba metiendo,
¿eh? Sí, ya sabía.
Ella sabía.
Sí. Y no se raja, ¿eh? Eso
aquí no se engaña a nadie. O sea, sí, es no. Lo que hay. Entonces,
la matemática es la matemática.
Me pregunto, siendo el viejo boñigoso que ya soy. Bueno, no, boñigoso no, porque soy muy limpio, la verdad. Soy muy pulcro y hago ejercicio y me baño bien.
Por más que te bañes por tu edad, ya hueles a naftalina. O sea, el olor a viejito empieza a partir de los 30 y tantos.
No, pero es que el olor a viejito, lo que sucede es que hay que ventilar la ropa, güey. Hay que bañarse bien.
Güey, yo estuve contigo en el coche el otro día varias horas. ¿Hueles a viejito?
No es cierto, güey.
Hueles a viejito.
No estés diciendo fregaderas.
Pinche porque, viejo naftalina.
Tú no hueles a viejito y estás igual de viejito que yo, güey. Pero bueno.
No, yo no tengo 57 como tú. Tú eres mucho más viejo que yo.
Ya viene tu cumpleaños, güey.
Ya pronto.
Bueno, tenemos, no importa a nadie.
Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Hay de
¿compartir?
Todo. Compartir.
Les
con
vamos
todos
a compartir
ustedes.
La información.
Ayer nos quedamos con este pendiente. El cambio impresionante en la voz de Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador, que sueña con ser presidente, sueña con ser jefe de gobierno, o sueña por lo menos en este momento con ser diputado por Tabasco. Y no por la vía plurinominal, va a ir por el voto, que pues podría estar en la lista plurinominal, pero
bueno,
no, ese es el camino.
Va a ir con el voto y yo me imagino que por eso se fue para allá, en donde el voto pues lo tiene asegurado, ¿no? Porque todavía hay ciertas ligas, no sé, a su tío Adán Augusto, que le puede, pues, de alguna manera conseguir, pues, un poco de
¿cuál es su
acarreo.
Tío, güey? Toda su familia son de Tabasco.
Por eso.
Su papá.
Y su papá. O sea, es digamos que el lugar más seguro para decir, voy a ganar. Voy a ganar y conseguir el puesto.
Andrés Manuel López Beltrán Nació en Tabasco, pero creció en la Ciudad de México. Él sí. Ha dicho que él es chilango por adopción y yo lo he oído en muchas entrevistas.
Crecieron en un departamentito, en ya saben, muy austero. Y la
¿eso chica. Es verdad?
Sí. A huevo.
Sí, es verdad.
Ajá. ¿Y cómo viven ahora?
No lo sé.
Ahorita ¿no lo sabes? Otro tema. ¿No has leído los periódicos? Ahorita ahí te tengo
ay, qué lata.
Unas ondas muy padres del día de hoy. Pero o sea, bueno,
tú nada más leer los periódicos así, espulgándolos para ver cómo ataco a la 4T en la corneta. Eso es lo que estás buscando todo el tiempo.
No.
¿Qué retuiteo? ¿Qué pongo en Twitter? Que sea en contra de la 4T, en contra de la 4T.
Eso sí
estás,
hago.
Estás obsesionado. Eso la verdad sí hago. Sí lo haces y lo haces también aquí en el programa. Llegas pero, y antes de empezar, uy, ya viste el numerito de no sé quién. Uy, pues ¿cómo es que con sí. 200 pesos en la cartera pues es posible es que...
Es que sabes que...
O sea, tu pasión llegando, no es comunicar, tu pasión es atacar
está
al gobierno actual.
Ese bonito momento en esta transformación en la cual, uno, les están creciendo los enanos, los partidos comparsa pues ya se les están revelando. Dos,
el verde sobre todo.
La gente yo creo que ya se dio cuenta que estos güeyes, lejos de venir a acabar con la mafia en el poder, se convirtieron en su propia mafia en el poder, nos están metiendo en muchísimos problemas, incluso en el plano internacional con sus estupideces, como que les caen a sus gobernadores con nexos con el narcotráfico y ahora hay que defenderlos en nombre de la patria y la soberanía.
La soberanía.
Entonces se les está gastando el pinche cuentito populachero, entonces por eso la verdad es que sí me da risa. Pero bueno, tenemos mucho de qué reírnos hoy. Estabas diciendo una cosa
sí,
muy
no
interesante. Corrobando. Perdóname, te interrumpí.
Estábamos en Andy López Beltrán.
Ese.
Que pasó de
se me antojó hablar... un chile relleno de desayunar y no había. Y no había. Tuve que desayunar otra cosa. Pero bueno.
¿Qué tiene que ver Andy López Beltrán con un chile relleno? No me lo explico. No sé. No entiendo.
¿Qué tienes en la nariz? Ah, no, así es, ¿va?
Así es. Es un
así es, así es. Ay,
el mío es un tubérculo.
Sí.
Es como una papa que creció así medio amorfa.
No me refería a tu provincia.
La de Andy sí es un poco como chile relleno.
Parece, ¿no?
Pero bueno, así es.
Eso a lo mejor se cayó de niño y se golpeó fuertemente, no sé. A lo mejor.
El caso es que Andrés Manuel López Beltrán pasó de hablar fresa como chilango,
ajá,
que es por adopción, él mismo
pero
lo
sí,
dice.
Pero sí, él es pueblo, ¿no? ¿Cómo que
él es pueblo, ya
es
se acordó.
Pueblo, ¿no? Y austero.
Ya se acordó de que es pueblo y de que es pueblo tabasqueño. Y entonces... Ahora ya imita a su papá. Adelante, Andy.
Tu primer... No voy a dar entrevista ahorita, pues. Muchas gracias. Y mucho menos a ustedes.
Oye, mucho menos a ustedes, güey. O sea, ahí es chilango, ¿no? Chilango clavado.
Pues no voy a entrevista.
Y ahora, que está en campaña como diputado en Tabasco, de pronto, ¡pum!, surgió el acento macuspano.
Venga.
Y las pausas de su papá.
Pero dejamos la mejor para el final. Bueno... Yo no estoy de acuerdo con que haya fuero. ¿No? Acuérdense ¿no? que soy hijo de quién.
¿De quién?
Nuevo, tienes el audio ese completo.
Tenemos, ¿no? El audio de
ya es otra vez. Bueno, yo voy
mira,
a ser
esto
diputado.
Vamos a hablar entonces de la realidad, campaña. De la política. Pues él va a estar haciendo la campaña en un estado y bueno, pues quiere de alguna manera ser empático, parecerse a simular
eso,
ser...
Eso.
Lo que también hacía su padre, ¿no?
Y es
decir
válido,
que
¿no?
él era pueblo y que él era una persona honesta y que le caían malos corruptos. Y bueno, pues la gente le compró el discurso porque era un muy buen discurso. Y después pues, se dieron cuenta que los 200 pesos en la cartera alcanzaban para un chingo de cosas, ¿no? Pero bueno.
A ver, ya, se te queman las habas de decirlo.
Los 200 pesos
hoy unas fotografías de Jesús Ernesto López Müller, el hijo más joven de López Obrador, que tuvo con la doctora... Beatriz, uh-huh. Y está en el restaurante de Salt Bay.
¿Quién es Salt Bay?
Beatriz Gutiérrez Müller.
Recordemos quién es Salt Bay. Es este hombre turco, me parece,
turco.
Que salía con sus lentecitos oscuros y una camiseta. Y
que
se
rebana
hizo muy
la
famoso,
carne como nadie.
Sí, con un cuchillo, como una espada. Y entonces, parte gran parte del éxito de su restaurante era la imagen, ¿no? Que él echaba los granos de sal. Los lanzaba con los dedos
en
el antebrazo y de ahí le caía la carne. Y bueno, le
una
funcionó
idiotez.
Muy bien. Una tontería, pero le funcionó muy bien y abrió muchos restaurantes alrededor del mundo y eran restaurantes caros, muy caros. Y bueno, la carne era buena. Y este modelo de restaurante se gastó un poco porque... Pues salieron en fotografías con Salt Bay todo tipo de políticos inconvenientes, ¿no?
Delincuentazos.
Nicolás Maduro, gente que no, digamos, daba buena imagen. Entonces, los restaurantes de este señor Salt Bay, que así no se llama, no me acuerdo de su
nombre.
Había, cerraron muchos.
En Dubái.
Cerraron muchos. El de Dubái ya cerró, por ejemplo.
En Turquía hay muchos.
Sí. Pero cerraron, y la verdad es que a mí siempre me pareció salud.
¿Al restaurante me pareció, has ido alguna vez a
Lusuria? Fíjate que yo no gastaría mi dinero en ese tipo de establecimientos, porque a mí me gusta, uno, comer bien, y luego no me gustan las nacadas.
Pero está buena la carne. O sea, sí, yo comí, mira, en uno en Turquía y me pareció
que me entiendas.
Bien. O sea, nada espectacular, bien.
Mira, ahora sí que, siendo de la Ciudad de México, en donde hay excelentísimos restaurantes, viviendo en una de las ciudades gastronómicamente más interesantes de Estados Unidos, que es Chicago, especialmente para cortes de carne.
Se la pela, pues, a la Ciudad de México.
A mí Salt Bay me viene muy guango, ¿no? Y su restaurante me parece increíblemente naco, para decirlo con todas sus letras. Le ponen oro, una laminilla de oro a tu carne, y siento yo que son establecimientos...
¿Quién tiene oro en su carne? ¿Por qué?
¿Sabes quién? Los nuevos ricos, nacos y payos, que quieren ser aceptados porque pagaron una cuenta muy cara. Ese tipo de gente que quiere demostrar que tiene dinero para pagar lo que sea, incluso que llegue un imbécil con lentes y te eche salecita en tu carne con oro. O sea...
carne con oro sí me parece un verdadero exceso.
Es el tipo de cosas que atraen a las personas que, pues, necesitan de alguna manera pertenecer y ser aceptados.
Bueno, pero
¿y
no es noticia que se abrió este restaurante aquí en la Ciudad de México?
No, eso no es la noticia. La noticia aquí es que el hijo del expresidente López Obrador, que, pues, yo no sé si trabaje, creo que está estudiando en la universidad o la acaba de terminar, no lo sé, pues va a restaurantes de precios muy, muy elevados, y no tiene ningún empacho en dejar muy en claro que el discurso de su padre, pues, era pura madre. Pura
madre.
El de
Dubái no ha cerrado, sigue abierto.
Bueno, pero era pura madre el discurso de su padre, ese es mi punto. Entonces, aquí el asunto es que me parece que el discurso este de la austeridad lo han echado por tierra todos los hijos de López Obrador. Todos y cada uno, haciendo negocios turbios, viviendo en mansiones, pagando restaurantes carísimos. El grano es ese, güey.
Se abrió este restaurante en Reforma, en la Ciudad de México, el primer steakhouse de Nusr Ed, o Salt Bay. Y apareció una fotografía con el mismísimo Salt Bay echándose así sal en el antebrazo.
Porque a eso
Jesús
vas.
Jesús Ernesto López Obrador.
A eso
digo,
vas,
López,
a la fotografía, Gutiérrez. Porque así ya vales, así ya eres. Es como usar ropas de marca y bolsas con marca que le encantan al chamaco este también, hasta donde entiendo. Porque necesito que me vean, necesito que sepan que puedo gastar. ¿El dinero
es que,
de quién?
O sea,
¿quién
sí
sabe?
Un punto. Pero sí. El que pregona la austeridad republicana no es Jesús Ernesto, es su papá.
¿Pero de dónde sacó Jesús Ernesto el dinero? ¿Qué
se
hace?
¿Se lo dio su mamá? ¿Tú qué sabes?
¿Qué hace? ¿Y de dónde lo sacó su mamá? De sus libros.
De sus,
¿no?,
libros.
Y el niño tiene para pagar restaurantes y luego sale tomando champaña. Pues,
pero
no
es que
sé
hasta
dónde.
Lo que no come, te hace.
No, güey.
¿Cuál
es
tu coraje,
que me parece,
con Jesús Ernesto?
No es coraje. Es nada más.
Yo quiero ir a este restaurante también.
Dejarle en claro a la gente el tipo de personajes que tenemos en esta transformación. Son unos simuladores. Les encanta el dinero, les encanta la riqueza, les encantan los lujos.
Es un adolescente todavía. O sea,
muy bien, es un niño mimado, fifí, de estos que se aprovechan de los puestos de sus familiares en el gobierno. La corrupción se acabó. Por favor, güey.
O sea, hasta lo que no comes te hace daño.
O sea, y además de todo te digo, por el tipo de lugar, pues se conoce al tipo de gente.
Es más, la apuesta que me debes, quiero que ahora me la pagues en este restaurante de carnes.
No, ahí sí, perdóname, pero yo no gasto un centavo en ese tipo de lugares.
¿Por qué? Estoy viendo el menú, se ve bien.
No, yo voy a ir a un restaurante de un chef, al Puyol, güey, a un restaurante de adeveras.
Solo porque sí.
A un restaurante de adeveras en donde no me voy a sacar fotos con carne con oro ni con un gordo ahí. O sea, no lo voy a hacer.
No, no está gordo el Salt Bay.
No hablaba de Salt Bay, pero bueno, tenemos otras cosas. Tenemos otras cosas. Tenemos otras cosas en este programa.
Bueno, hace unos días, nuevecito, ¿qué pasó? ¿No tienes la declaración completa de Andrés Manuel López Beltrán, la del otro día?
¡Qué bárbaro!
¡Adelante!
A ver, venga.
Acuérdense que soy hijo de
la chingada.
Bueno, ya.
Eso es lo que nunca dijeron Andrés Manuel, los nunca. Andrés Manueles. Nunca
es
dijeron
una,
eso.
Es una tontísima,
es una artera,
burdísima,
vileza, burda, broma. Sacando de contexto y editando malintencionadamente. Bye. Pero bueno. Hace unos días, Carolina Villano se aventó una frase acerca de que cómo estas investigaciones de los Estados Unidos que les habían venido como anillo al dedo, ahora les van a entrar como dedo al anillo. Bueno, una frase para poner en letras de oro allá en el Senado de la República. La senadora Carolina Villano del PRI.
De muy mal gusto, porque ya saben que las senadoras y los senadores, a últimas fechas, de verdad, tratan estos recintos como, pues como una, y perdón a la gente que trabaja en verdulerías, pero pues como una verdulería. Se expresan de maneras realmente soeces, el discurso que debería de ser de leyes y de qué se va a hacer para mejorar el país, no, lo convierten en una serie de cacayacas y lanzadero de lodo y popó. Y este es un pro de ello, ¿no? Se van a meter el dedo por el culo. O sea,
exactamente. Les viene como dedo al fundillo. Sí. Pues, ¿qué es eso?
Eso es lo que dijo, ¿no?
Rebajando el nivel del discurso, pues, sí. a lo más paupérrimo posible.
Pues, sobre todo, ¿sabes qué? A lo barato, porque ni siquiera es conducivo a ningún tipo de legislación. O sea, no están discutiendo
nada. No, es
ley,
politiquería
no están
barata.
Nada importante. Correcto. Son, la expresión que utilizo creo que es la correcta, son cacayacas.
Es mugre que en nada beneficia al país. Correcto, adelante, Carolina Villano, di por favor tu frase célebre.
Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, pero les tengo una noticia. Ahora les va a caer como dedo en el anillo la justicia que viene atrás de ustedes.
Dedo en el anillo. O sea, esto va a llegar el tío Sam con su dedote y les va a meter el dedote allá. Exacto. I want you.
Esto resonó en la cabeza de Gerardo Fernández Noroña, que es un hombre letrado, sin lugar a dudas, muy culto, muy leído y con barrio. Por eso me sorprende que haga esta pregunta. Le pide a Carolina Villano que le explique lo que significa lo que dijo. Adelante, Noroña.
Yo me quedé con una duda, porque usted dijo que la reforma nos había caído como anillo al dedo, pero que con todo lo que venía, lo que iba a suceder es que nos iba a caer el dedo en el anillo. Francamente, no entendí su expresión. ¿Sería usted tan amable de explicármela?
Mira.
La respuesta, por favor.
¿Tenemos respuesta?
No está insulsa, sino le pedía que hiciéramos una moción de ilustración.
¡Tómala! Gracias. No está insulsa, sino le pedía que hiciera una moción de ilustración de cómo le mete el dedo en el culo.
Bueno, insulsa en realidad. Creo que tuvo que hacérselo a sí mismo, hasta
Insunza es el otro senador de Morena, bueno, así el senador es. De Morena, que está así acusado es. Por el juzgado de Nueva York de tener vínculos con el narcotráfico.
Bueno, pero senador este tipo de por Sinaloa también. Este tipo de referencias no se detienen ahí. Tenemos una nueva joya, una nueva expresión muy bonita. Esta viene por parte de una morenista. Esta se llama Beatriz Andrea Navarro y nos entrega esta joya de declaración que tiene una carga de mal gusto y ¿sabes qué también me llama la atención? De misoginia.
Pero, a ver, no juzguemos el mal gusto. Este programa está basado, centrado en el mal gusto.
Pero nosotros no estamos en una cámara legislativa, güey. Nosotros no estamos, o sea, nosotros estamos en un programa donde la gente sabe a lo que viene. Se llama La Corneta, o sea, tiene un nombre pitiforme. Es un programa que todo lo reduce a escatología, referencias sexuales. No, o sea, además de todo, a mí no me paga el pueblo de México a través de sus impuestos, a mí me paga una empresa a la cual le parece rentable la cochinada de programa que hago junto contigo.
Pero bueno.
Pero vamos a escuchar a esta morenista que pues no se quiere quedar atrás con las gatadas, ¿no? Adelante.
Cada vez es más vulgar el recinto legislativo. Vámonos.
Porque cuando iniciamos la sesión y se habló de la declaratoria, la derecha, el PRI, Rancho y el PAN, y el MACPRIAN, pero justamente el PRI dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos. Y así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda da las nalgas. Y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria.
Traidores a la patria. Se está refiriendo a la cosa esta patriotera que vendió la presidenta el fin de semana de que la injerencia de Estados Unidos en las elecciones, cuando en realidad lo que están haciendo es proteger a sus correligionarios de la ley, ¿no?
Pero bueno. Yo nunca había escuchado ese dicho popular de quien da la espalda da las nalgas.
No, a lo mejor en la familia de la señorita sí es, ¿no? Nadie se voltea porque corre peligro. No sé en dónde o de dónde viene esta señorita. A lo mejor ahí es tradición, ¿no? Que si da la espalda da las nalgas. Me parece que esto es un intento por bajar el discurso a el habla del pueblo. Entonces yo les pregunto, pueblo de México, ¿a ustedes les gusta que los consideren burdos, maleducados, groseros, Y que para que ustedes entiendan la política y los discursos, hay que rebajarlo y reducirlo toda. ¡Les dieron las nalgas a los gringos!
Pues la verdad se le coloquializa y se entiende mejor. Llega el mensaje a más personas.
Me parece, además de todo, que este asunto de dar las nalgas, de ser poseído, viniendo de una mujer, tanto que se rasgan las vestiduras con la misoginia los de Morena, porque claro, cuando se dice algo malo de alguna de sus legisladoras, está siendo misógino. El dicho de la señorita me parece bastante irrespetuoso con las mujeres que son, en su mente, sobajadas por dar las nalgas. Resulta que el sexo es el vencido.
Ella dice de una manera muy coloquial, pues le dieron las nalgas a los gringos, eso es lo que está diciendo, a los países extranjeros.
Lo que me parece es que el discursito este patriotero nacionalista de estamos en la defensa de México y ustedes son traidores a la patria.
Pues ya, a ver, se acabó la era de chairos y fifís, es la era
métanse
de narcos.
El dedo ese con el que señalan a la gente de traidores a la patria, métanselo donde no pega el sol.
O sea, ella tiene derecho a su ideología, ella cree en este nacionalismo.
A mí me parece que ese discursito de que estamos defendiendo a la patria es la mejor manera de esconder su protección a una bola de criminales. Bueno, que están entre sus filas, por cierto.
Tú eres parte del MacPrián, entonces. El MacPrián, claro. Que ya es poniendo adelante a Movimiento Ciudadano, ¿no?
Yo soy un traidor a la nación porque critico a mi gobierno. Sí, hombre, es terrible. Es una traición exigirle a estos cabrones que hagan su trabajo bien.
Bueno, ¿qué prefieres, ser narco o traidor a la patria?
No, ninguno de los dos. Creo yo que ser un criminal es de alguna manera traicionar a la sociedad, rompiendo el pacto social. El pacto social dicta que la gente trabaje, puede estar segura, que tú no hagas daño para obtener lo que necesitas.
Sí, pero las leyes no dicen que te vuelves un traidor a la patria por traficar cocaína.
Eres un criminal, sin duda. Y tampoco por criticar al gobierno. Las leyes tampoco dicen que no.
Pero no eres un traidor a la patria.
No.
En cambio, si andas de entreguista.
¿Me dices que soy del MacPrián?
Si andas de entreguista pidiendo la intervención extranjera.
Nadie está pidiendo eso, pero es que nadie lo pidió. Nadie pide la intervención extranjera. Lo que pedimos es que el gobierno colabore con quien tenga que colaborar para acabar con el problema del crimen en México. Que el gobierno haga su tarea, chinga, que es proveer seguridad. No proteger criminales, ni proteger políticos enredados con el narco.
Estados Unidos y México ahorita deberían estar trabajando de manera conjunta en acabar con la
delincuencia.
Bueno,
esa fue precisamente la respuesta de Estados Unidos a través de muchos de sus... Es más, de
Ronald Johnson, el embajador gringo en México.
Habló precisamente de que esto no nos debe de dividir, nos debe de unir, pues si es una lucha común por la seguridad. Y lo es, ¿eh? O sea, en realidad en México, ¿qué? ¿Debemos de proteger a nuestros narcos porque son nuestros narcos? ¿O a nuestros gobernadores coludidos con el crimen porque son nuestros gobernadores?
Te va a dar algo en tu hígado graso.
No me estreso, güey. Y mi foie gras está perfectamente bien. Mi foie gras está perfectamente sano.
Mejor
te dije, ¿no? Que me hicieron toda mi batería de estudios para el seguro médico y salí, está perfectamente bien.
Y te lo creo, Pues estás más sano que un yogurt, estás en tu mejor momento.
Correcto. Así es.
Bueno, pues precisamente el embajador de Estados Unidos habló el día de ayer a través de un tuit, dijo que cada momento que se está discutiendo lo político, pues se está perdiendo el tiempo en la lucha contra las drogas. Y creo que, correcto, palabras más, palabras menos, creo que tiene razón. Sin embargo, esta es la respuesta de la presidenta de México a Ronald Johnson, el embajador norteamericano. Adelante, presidenta.
¿Qué creen que va a decir?
Bueno, hay una parte que estamos de acuerdo, porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos. Correcto. Uno de ellos, pues, es evidentemente la violencia
y el tráfico
que
de
provoca
drogas.
La delincuencia organizada. Uh-huh. Y ahí, como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en su territorio. Ahora, es muy importante también.
A ver, presidenta. No,
lo digo respetuosamente.
No se haga bolas.
Pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración.
Ajá. Pues eso dijo.
Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países.
Claro.
¿Lo fue?
Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora. En cualquier lugar del mundo, Australia. ¿Cuál es el chile?
Australia, ok.
India.
Sí, ya entendí.
Ya.
Pues no opinan sobre los asuntos políticos de los países.
Oiga, presidente, una preguntita.
Una preguntita. Que te dije que no la interrumpieras. Es la presidenta de México, respeta.
me importa madre, ese es mi programa. Oye, a ver, usted, presidenta, ¿no anda opinando de Gustavo Petro y el resultado de las elecciones? A ver, como dice
embajadora,
una cosa, dice otra.
¿Ella es
como
embajadora?
Como siento, ella es presidenta, peor todavía.
Pues está diciendo, oye, que los embajadores no opinan
todavía
de la política interna.
A ver, ¿no se supone que ella pide respeto a que las decisiones de México las toma México y se anda metiendo en la política de otros países, como en este caso, en las elecciones de Gustavo Petro, que por cierto perdió y no le gustó el resultado, pero pues como
perdió,
es parte de la cofradía bolivariana, pues...
Bueno, entonces, lo que pasa es que se llevó a cabo la primera vuelta electoral.
Como cierto personaje del Chavo
allá,
del Ocho, la presidenta, como dice algo, dice otra cosa.
Se llevó a cabo esta primera vuelta electoral. Ajá. El candidato del oficialismo de izquierda, de Gustavo Petro, perdió en la primera vuelta. El candidato de ultraderecha quedó un poquito más arriba. Se van a ir a una segunda vuelta en 3 semanas y los colombianos decidirán si quieren seguir perteneciendo a la izquierda o dar un vuelco a la derecha.
¿Qué hace la presidenta de
México terminar,
opinando sobre un proceso electoral interno?
Es lo que estoy tratando
interno
de explicar. El presidente, ajá, Petro, que claramente es de izquierda y tiene una relación, ajá, cercana con el gobierno de México,
¿sí?,
se quejó de que hubo fraude electoral en Colombia, lo cual es perfectamente, ajá, posible.
Claro.
Lo único que hizo Claudia Sheinbaum es decir, bueno, hay que escuchar lo que está diciendo este güey, que hubo fraude electoral.
¿Qué pasa cada vez que cualquier país extranjero, sea España o Estados Unidos, se expresa de cualquier manera sobre un proceso electoral en México? Pues se quejan y se ponen de patas para arriba. Entonces la presidenta, como a ese bonito personaje del Chavo del Ocho, la Chimoltrufia, a veces dice una cosa y a veces dice otra.
Sí, pero eso estaba diciendo otra cosa, estaba diciendo que los embajadores no tienen por qué estar hablando de la política interna.
Es un doble discurso y lo sabes perfectamente bien,
no,
digo, entiendo tu posición.
No, porque,
pero...
porque estaba hablando de la legitimidad y la transparencia, mira, de las elecciones colombianas.
A ver, así como adujo Gustavo Petro un fraude electoral, así lo van a hacer ellos cuando pierdan sus elecciones en donde sea. ¡Ay, hubo injerencia de los estadounidenses! Y entonces sí se van a quejar muchísimo. Sí. No, o sea, de veras, no nos chupamos el dedo, carajo. No nos chupamos el dedo. O sea, ustedes en el gobierno piensan que somos tontos. No somos, sí los vemos. O sea, que nos quieran vender sus castillos en el aire es otra cosa.
Vámonos a otra cosa, precisamente. Allá al puerto de Acapulco, en donde Noroña estuvo de paseo, porque ya ven que a él le encanta andar viajando. Anda en campaña, ¿no? Quién sabe para qué. Yo creo que quiere ser presidente.
En campaña permanente.
Yo creo que quiere ser presidente.
Se la va a pelar, todos los
políticos. Yo también sospecho
que se la va a pelar.
Pero bueno, estaba en Acapulco y le surgió esta extraña duda. Adelante, Noroñez.
¿Cómo le hacen para ponerse románticos y románticas con este pinche calorón? Está cabrón, la verdad. Yo me pongo lánguido, pero del pinche calor, y se reproducen, cabrones. O sea, larga vida al pueblo de Guerrero.
¿Por qué les dice tan feo?
¿Por qué los insulta?
¿Por qué los insulta?
Estabas en tierra caliente, Guerrero. ¿Qué esperabas, mi querido Noroña? Además,
oye, ¿pero qué no es?
Yo me
no
pongo más cachondo en el calorcito.
Sí, ¿no? O sea, en Acapulco dan ganas de
poca
lo que sea.
Ropa.
Estás ahí. Exacto. Piel expuesta, calorcito, ajá, trópico, está bien. Ahora, gaviotas, no sé en qué parte de Acapulco haya estado.
En tierra, pues, caliente.
Pues es que imagina. Ahora, mira, Noroña, a nuestra edad, porque tenemos una edad, bueno, es un poquito más grande tú, pero ¿cómo era? Uno de cada tres hombres sufre a esta edad de calor. Entonces es normal lo que sientes, no pasa nada.
Ya ven que Noroña siempre anda diciendo que no tiene la erección, ¿no?
Exacto, a lo mejor es el calor.
Pero eso es muy extraño, porque ya vi en la playa, en Acapulco especialmente, el gran puerto pecador, ahí es donde más
oye,
viene.
Pero además de todo, en Tepoztlán también hace calor, ¿no? Ah, pero es que en una casa de 15 millones tienes aire acondicionado, claro.
A ver, ya apareces la presidenta, no cambies las cifras. 12 millones de pesos.
Y ya apareces la presidenta.
El dólar no está a 14.50, está a 17.50.
No, esa fue una chulada que se nos fue del discurso de la presidenta.
Fue un error de lectura.
Lo dijo en el discurso y luego en la transcripción ya salió corregido misteriosamente.
Afortunadamente, pues a lo mejor no le funcionan bien sus lentes o algo, y no vio bien la cifra. Vamos a darle el beneficio
de
la duda.
Oye,
Claudia Sheinbaum también es un ser humano, también comete errores.
Lo pregonan como si tuviera que ver con lo que hace el gobierno de México. El dólar se está devaluando por otras cuestiones. O sea, también un poquito de cordura y
no,
seriedad.
No, perdón, un poquito de congruencia. Porque tú mismo, cuando el dólar estaba bien caro, ¡pinche gobierno! Es culpa de
ellos. ¿Sabes lo que pasa?
Y cuando está barato,
en realidad,
son factores
ahorita,
externos.
No, ahorita no.
Acabas
espérame,
de pedir congruencia, ponle
hay una,
ejemplo.
Exacto, no, y te voy a decir por qué. Porque hay una contracción importante en la economía estadounidense y además Donald Trump está devaluando el dólar a propósito. Lean una pinche revista de economía, carajo, para que no les vendan humo.
También tiene que ver con la solidez del peso mexicano y de la economía mexicana. Si no, se iría a la goma como se ha ido en otras ocasiones. Pero ya sabes, sí, bueno, ¿no? A ver, sí, aquí Eduardo, tenemos, tenemos a Claudia Sheinbaum diciéndonos, esto fue el fin de semana, el precio del dólar.
Venga,
adelante,
Claudia.
Presidenta.
El peso está fuerte. El tipo de cambio se ubicó en 14.40 pesos por dólar.
No, presidenta. 17.40. 17.40. Estoy viéndolo ahorita en este momento, bajó. Está ahorita 17.29 el dólar. Lo cual te conviene a ti muchísimo. Nosotros, dale las gracias
a
la 4T.
Sí, me ayuda, la verdad. No, es que no. De veras, porfa, consulten un poquito de la prensa económica para que entiendan por qué, pero bueno.
Bueno, y antes de irnos a corte, yo creo que vale la pena escuchar a Estela Damián, esta política guerrerense, que nos cuenta quién fue el primer presidente de México, pasándose por el arco del triunfo, la historia y los libros de primaria. Ella dice que no fue Guadalupe Victoria, que
Guadalupe
todos sabemos.
Guadalupe Victoria, que fue el primero, sí.
Por cierto, no se llamaba Guadalupe Victoria.
¿Cómo se llamaba, Lupita?
No me acuerdo cuál era su nombre original, pero él escogió ese seudónimo. Guadalupe por la Virgen de Guadalupe y la Victoria en contra del Reino de España.
Es que sí suena bien, ¿no? Guadalupe Victoria, muy bien. Bueno, sí, no manches. Pero ella, como sus correligionarios, pues tiene otros datos, ¿no? Porque es de la 4T.
Se llamaba José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix.
No, pues no tienes. Guadalupe Victoria funciona mucho mejor. ¿Adaucto?
Sí, o sea, este güey salió mejor que Elmer Figueroa, que se cambió el nombre a Chayán.
Pues sí. Oye, pero vamos a oír a la señora.
José Miguel Ramón Adaucto. Bueno, ese fue el primer presidente de México, pero no según esta señora.
Bueno, pues hablemos del primer presidente de México, que fue justamente quien nos da nombre, Vicente Guerrero.
No, señora.
No. Yo creo que antes de decir una cosa así, sobre todo cuando estás en el estado de Guerrero y cuando estás ante la gente, pues hay que pensar dos veces lo que uno va a decir, pero lo mejor de todo no fue la declaración, sino su explicación al respecto, porque después explicó pues que sí cometió un error, pero nos
pero
va
que,
a decir
que siempre
por qué.
No. A ver.
¿Por qué y cómo? Y se la trata de sacar de la manera más barata y más chafa.
Burda.
Bueno.
Y chapa, viene. Sí.
Les quiero platicar que la otra vez me equivoqué. Y me equivoqué porque, como ven, me apasiono un montón. Y me apasiono por todo lo que es Guerrero.
Ajá.
Vicente Guerrero no fue el primer presidente de México.
Pues no.
Pero sí,
¿no?
El primer guerrerense. ¿Sí o no? Bueno, pues apláudale a
Guerrerense.
¿Fue el primer guerrerense? No, yo creo que hubo guerrerenses antes de Vicente Guerrero.
Yo también creo. Entonces,
o quiso decir el primer presidente guerrerense. El caso es que en la explicación la volvió a regar.
Mira,
ay, señora.
Sí. Ahora, ¿sabes qué? Que por lo menos veo el deseo de aceptar el error. Estuvo muy chafa la... Pero por lo menos, y eso es una cosa de verdad notable, sobre todo entre
tienes
los cuatroteros,
razón.
Que no aceptan nunca nada. Esta señora, por lo menos, incluso siendo de Morena,
reconoce
que se hacen güeyes con todo, reconoce un error medio mal reconocido, pero ya es un inicio. Entonces yo la felicito, doña Estela.
El Top Ten del día de hoy le va a gustar y le va a asustar a muchas personas. Se llama Señales de que tu relación se está yendo a LV.
No me digas. Señales de que tu relación se está yendo a LV. Ves
miedo.
A tu abuelita y se te hace gorda. Bueno, ves a su abuelita y se te hace gorda. Está mejor.
Señales de que tu relación se está yendo a LV. En vez de lubricante, usa Lomecan.
Te haces una prueba y tienes una enfermedad de transmisión sexual. Y no has tenido sexo en años.
O no te avisa cuando estén las fiestas de San Gregorio.
¡No! Bueno, mande sus señales de que su relación
saludos
se está yendo ALV.
A todos los humanos que nos escuchen que estén en las fiestas de San Gregorio en este momento.
Así es.
En su mezquital.
Humanos menstruantes. Las conminamos a que se queden con nosotros. Humanos que producen semilla. También los esperamos aquí.
Oye, tenemos una sexosección terrible del güey que se inyectaba, pensaba que le hacía bien, semen en las venas. Y no es Eduardo Iniesta. ¿Eh?
¿Quién? No, ese se le inyecta en la
¿quién?
Boca.
¿A quién ya se le ocurre? Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
Qué buen mundial, ese mundial que le dio a México la oportunidad de mostrar su cultura, de pues ahora sí que mostrar también su fútbol. Aunque no
de llegar al quinto partido.
Al quinto partido, en efecto.
Porque llegamos al quinto partido y lo perdimos en Monterrey en contra de Alemania.
De ahí quedó el trauma, ¿no? Del quinto partido. Pero bueno.
Solo dos veces ha llegado México al quinto partido.
Así es.
México 86 y México 70. Es decir, la localía, la condición de local, es lo único que nos ha ayudado a llegar al quinto partido.
En esta ocasión, localía compartida. Pero tenemos la localía compartida, ¿no? Pero
en la fase de grupos no. Jugará. En la fase de grupos jugamos en México los tres partidos.
Sí, así es. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Yo siento que el primero que nos toca, que es Sudáfrica, debería de caer
va a caer.
La maquinaria del tricolor.
Güey, esto que estamos escuchando es la canción que grabó la selección alemana en español en México 86 y se llama México mi amor, mira.
Mi amor.
Bajo el rojo sol estamos otra vez en México. Cantan los teutones.
Bueno, pues ahí está. Entonces, en México 86, pues gozamos todos, ¿no? A mí me tocó ver ese mundial prácticamente todos los Juegos de México en el estadio y fue una gran emoción. Me emocioné mucho más cuando le mentaron la madre al presidente, un estadio lleno. Me pareció Miguel delicioso de la pinche rechifla que se llevó el güey. Desde entonces, pues me gustó, güey, que una nación se uniera de esa manera para picarle los ojos a un presidente que, pues, que pensó que le iban a aplaudir, ¿no? Nada más que una cosa es cuando traes a tus acarreados y otra cosa es cuando está, pues, la ciudadanía, el pueblo.
Bueno,
¿no?
El caso es que Diego Luna hizo una serie que se llama, o sea, de película, no estoy seguro, México 86.
Es película, hasta donde entiendo.
Que es una película, tienes toda la razón, que todavía no se estrena en unos cuantos días, el 5 de junio, el viernes se estrena México 86, en el cual se relata la historia de cómo es que se trajo el Mundial a México.
Así
salen
es.
Diego Luna, Carla Souza, Daniel Jiménez Cacho, que interpreta a Emilio Azcárraga, el tigre, al papá del Emilio Azcárraga actual, líder de Televisa. Y Memo Villegas, el teniente Harina, para quien no lo sepa, interpreta a Hugo Sánchez.
Pues resulta que a Hugo Sánchez no le gustó. ¡Qué raro! Porque seguramente no tuvo suficiente de tiempo en pantalla su personaje, no lo pintaron como el héroe universal que él siente que es un gran jugador sin duda, pero acuérdense que por algo se le dice Ego Sánchez y parece ser que no le gustó cómo fue retratado en esta película del Mundial de México.
Vamos a escuchar a Hugo, adelante.
Ya vi algunos cortos y realmente ni soy yo, ni he dicho, ni he hecho todo lo que va a hacer, o sea que son suposiciones. E imaginaciones.
Pues sí, es una ficción, Hugo, hay que entenderlo. Es una ficción, es una historia a la cual se le cambian ciertos detalles pues para hacer la película más entretenida. Es una cosa que creo que todo mundo sabe. No es una película biográfica de tu vida, Hugo.
Fíjate que el otro día estuve platicando con Mayito Besares en una boda. Ajá. Me cae a todo dar.
Ajá.
Y entonces yo le dije, oye, güey, pues te súper enojaste con la película, la serie esa de ¿Quién lo mató? Donde
¿sí?
Luis Gerardo Méndez interpreta a Mayito Besares. Y a mí me pareció, yo vi a Mayito en acción, lo conocía en esa época, trabajamos en Televisa con él. Uh-huh. Y a mí me parece que Luis Gerardo hizo un gran Mayito Besares y que bailaba
pero
el gallinazo todo dar. No, estaba indignado, güey. O sea, nomás se lo mencioné y se enojó Mayito. No, güey. Además que yo soy regio. ¿Y por qué? ¿Por qué hablaba así? Con los papeles, no, pa, con los papeles, no.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ya, o sea, hablando
no
un
le
poquito
gustó
más
nada.
Del lado de los interpretados, en este caso de Mayito y de Hugo, pues sí debe de ser raro. Que digan, a ver, esto es lo que nosotros queremos presentar de lo que hizo Eduardo Videgaray en su vida, ¿no? Y te ponen una cosa que tú nunca hiciste, dijiste, pues sí, es raro, pero hay que entender que estas ficciones pues no están hechas, digamos, con apego absoluto a la realidad, pues no es eso. Ahora, ¿cuándo va a estar Hugo contento con cómo se le percibe. Yo creo que nunca va a estar Hugo,
Hugo
satisfecho. Contento. Nunca va a estar Hugo plenamente, o sea, tranquilo con lo que se diga o se haga en películas acerca de su vida. Porque bueno, pues él tiene, ahora sí que de primera persona, la información de lo que sí sucedió.
No le gustó la interpretación, yo no la he visto, él ya la vio, ya escuchamos lo que dijo Hugo, pero ahora Diego Luna, que además es productor de esta película, le responde al Penta Pichichi. Adelante, Diego.
Pues no es un documental, la película empieza diciendo que algunas de estas cosas son ciertas. Lo que pasa es que lo que sí sabemos es que él estaba en esa selección, como todos los demás, que Bora era el director técnico. Sí. Y claro, pues esto es una ficción y está ficcionalizada la historia, y eso queda claro. No hay ningún interés porque Memo sea una calca de Hugo, sino es un personaje que se hizo inspirado en además en un personaje muy importante para México, para nuestra cultura, para nuestro fútbol.
Pues ahí está. Ni siquiera se llama igual, o sea, es un personaje basado en... Entonces pues hay que entender que, como les decía yo hace rato, creo que Diego lo acaba de explicar muy bien, pues no es un documental, güey. Ya.
No, y Hugo Sánchez, pues él lo dijo recientemente en una entrevista que luego les vamos a tener aquí en La Corneta con el Chicharito Hernández, en la cual dice que pues él es mamón, güey.
Pues sí. Pero ¿sabes qué? Me da gusto que o sea,
bueno,
finalmente...
no dice que es mamón, dice, no soy mamón.
Ajá.
Solo estoy orgulloso de mis logros.
Y
como no
bien.
Los dicen lo suficiente, los tengo que decir yo, por eso hablo de mí mismo.
Pues es que, híjole, dicen que eso no... Pero mira, cada quien lleva su vida como quiere. Y me da gusto que al final va a estar Hugo satisfecho con decirnos qué tan bueno fue en el fútbol y qué tan relevante fue en la historia del país y qué tan buen ejemplo es para la sociedad. O sea, va a estar Hugo tranquilo en algún momento ya con cómo se le percibe, ¿no?
Ahí te lo mandé, pero no creo que te dé tiempo para ahorita porque está un poco largo, pero igual para mañana. Pero bueno, vamos con más información del mundo del espectáculo, porque esto ya aparece en la sección de deportes. Yo no sé si usted se ha preguntado acerca de Yuri, la cantante, talentosísima, voz privilegiada, una simpatía increíble,
sí,
gran belleza, y que fue una gran pecadora, ella misma lo reconoce en sus
una
tiempos.
Una mujer gozosa,
¿no?
Vamos a decirle gozosa, fue una mujer compartida, fue una guerrera. Fue una mujer que dio
sí.
El colchón. No,
sí, ella misma lo reconoce. Ella dice, sí. Bueno, mi vicio era los hombres.
Mi vicio,
¿no?,
era la compañía masculina. Vamos a hablar de eso, ¿no? La verdad es que no tiene nada de malo.
No la avasalla.
No. O sea,
ella lo reconoce. Y después se encontró a Dios y siguió otro camino en el cual parece estar mucho más feliz y mucho más a gusto. Pero lo cortés no quita lo caliente, ¿no? Lo cristiano, bueno, tampoco.
Yo no sé qué tan caliente ande Yuri hoy por hoy. Ella nos lo explica. Adelante.
Quiero ver cómo andaste caliente hoy. Quería que pusieras tu nombre.
Pregúntale a Rodrigo.
La palabra gárgara, porque la G, no sé, es la letra del...
¿Gárgara?
Sí, es la letra del delicioso. Entonces yo decía, ¿cómo andará Yuri hoy? Yo me desperté pensando en eso. Y además... Yo no te conocía eso, Yuri, pero eres muy tentona en la cama.
Sí, soy tentona.
Yo lo sé.
Quiero aclarar, la gente piensa que porque uno es cristiano, uno
no
es
tiene.
Como, ¿se acuerdan de la de agua para chocolate?
Sí, claro.
Sí, el hoyito
aquí,
y sírvete.
No,
espérate, no. No, así
no.
Tampoco.
No.
¿Qué te gusta ponerte, Yuri? A
o
mí,
quitarte.
Pues es que después te lo quitan.
No dijo nada de eso, Yuri. Eso
está
fue
bien que sea tentona.
Patanes.
Ahora, yo no entiendo por qué te invitan a programas si quieren ver gárgaras de Yuri. O sea, no entiendo.
La palabra gárgaras, Marifer Centeno estaba pidiendo que la escribiera para ver cómo dibuja las Gs, porque ahí se ve la sexualidad o alguna cosa
la
así.
La ciencia esta de la grafología.
Ya ves de las bueno, es un divertimento, ¿no? No es una ciencia. La grafología no...
Estás en lo correcto.
No está demostrada de ninguna manera.
Es un divertimento.
Es un entretenimiento de feria.
También se le podría decir patraña. Bueno.
Sin duda alguna, pero es divertido.
Sin duda.
Y en este caso, pues Yuri nos cuenta. Ahora, yo no la veo tan tentada, entonces tú sí la ves.
Pues es que a mí nunca me ha tentado el demonio. Pero bueno, está bien. A ver, si ella en algún momento fue una mujer cómoda con su sexualidad, pues eso me parece más que admirable, porque además de todo, acuérdense que se vive una sola vez, y uno tiene ganas de hacer las cosas de cierta manera, a menos de que estés dañando a alguien más, Vas.
Te estoy diciembre y tú noviembre, de veras, Taquita.
Mira, yo...
Te vas a morir.
Yo me conozco, güey. Yo conozco y sé cuándo estoy a punto de cometer una estupidez, güey. Entonces...
No lo hagas.
No.
Si te vas a arrepentir, no. Pues luego vienen los arrepentimientos. Y
no me voy a comer, o sea, el pastel que tengo aquí.
Ok, no te lo comas. Mientras tanto,
¿te
vamos
lo quieres comer tú?
No.
Te lo guardo.
Ese pastel.
Te lo guardo. Dejé uno ahí, aquí.
No. Yo te voy a llevar uno fresco que voy a hacer al rato. Oh, después de comer.
¿Y cómo está el horno?
Te lo llevo al programa.
¿Está pavollos o no?
El horno está, sí, está pavecito.
¿Sabes? Ya. Por favor.
Bueno, vamos ahora con René Franco, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, me queda todo dar, le mando un saludo, y que fue en alguna época novio, pareja, de la bella actriz mexicana Alejandra Ábalos. Y ahora se reencontraron, y René Franco le pide sexo.
¿A qué? ¿Así de placer?
Y la razón que aduce es irrebatible, irrefutable. Adelante, René.
Eren, silencio,
¿nos vamos a besar? Entre tú y yo.
¿Nos vamos a...? Sí.
Ahí está, para los que querían verlo.
Siempre. Otro.
Eso, mira nada más, te quedaste con las ganas, no me digas.
Pero
que
fuerte,
no.
Pero cómo no. Diles la verdad que una vez nos besamos en un estacionamiento.
Ah, sí, una vez sí nos una besamos vez, sí. En un estacionamiento. Sí.
¿Y a poco no te quedas con ganas, Sabaroso?
Ay, Diosito, ¿verdad
que sí?
Es que ya estoy bien ruquilla, ya. Pero yo, ya.
¿Qué tenemos que nos tenemos? Ok. Ya no te puedes embarazar, ya,
no, pues
vamos,
sí,
a
ya
nada,
no vamos
ya,
a vamos a nada.
¿Por qué será que...?
Aprovechemos la menopausia,
durante
ya no hay ni que usar
conversación, condón. Como que me dieron ganas de cerrar una puerta. Ay, perdón.
¿Por qué estoy oyendo esto?
Aparte, sí.
Perdón, creo que malinformé, creo que nunca fueron pareja, solo se besaron en un estacionamiento alguna vez.
Bueno, está bien, pero todo esto... ¿Será que ya estoy viejo, güey? Como que me
¿pero
incomodó todo lo que...
¿Pero qué? ¿Por qué te molestó? Yo estaba entretenidísimo, encantado, espiando a la conversación.
Yo quería cerrar la puerta, así de, bueno, ya, hagan lo que tengan que hacer, compre.
Y bueno, el pretexto de René es buenísimo. Vamos a tener sexo total, ya no te puedes embarazar, ya llegó la menopausia, el climaterio.
Ahora, cuando dice que ya no se puede embarazar, ¿lo dice por ella o por él?
Creo que René está embarazado desde hace como 30 años.
lo bueno es que... Ok, ya. Dejemos a René en paz.
René Franco es un hombre inteligente, le aguanta vara.
Le mandamos un saludo.
Y es muy divertido.
Y sabes qué, que además de todo ha sido de esas personas que cuando las cosas se ponen difíciles, habla
con
de manera puntual y con sensatez, así que le mandamos un gran saludo al buen René.
Lo que está diciendo el Estaca es que cuando fuimos parte de la cacería de brujas, René no fue una bruja más, no se sumó.
No, es más, lejos de ser una bruja más, habló con estilo y con puntualidad acerca del asunto, y eso sí, siempre te lo vamos a agradecer, René. Bueno, yo digo que la invites, René, a cenar a un lugar que tenga un estacionamiento grande. Y con muchos espacios, unos que tienen cuatro pisos y en el de hasta abajo no hay nadie. Y ahí.
No,
y ahí es donde.
Suerte, matador.
Venga.
Oye, ya estoy empezando a entender por qué a tus 67 años te ves tan bien, güey. ¿Por qué estás tan bien conservado?
67 no tengo, tengo 57, te lo recuerdo.
Ah, no, entonces olvídalo, te ves de la
verga. Por enésima vez, güey. Me veo muy mal para mis 57 y lo sabes, güey.
Te ves muy bien para tus 57, tienes toda la razón.
¿Y a qué vas con eso?
Que ya entendí cuál es tu solución.
No ya vamos a hablar del güey que se inyecta
semen. Tu treta. Todavía no.
¿Todavía no? Ok.
Más adelante. Ya sé cuál es tu... ¿Por qué te conservas tan bien? El secreto, tu secreto ya lo reveló Humberto Zurita.
No me digas.
Gran galán de las telenovelas y del cine mexicano, un tipazo, Humberto Zurita.
Es una basura, güey.
Ya entendí por qué te conservas tan bien. Adelante, Humberto.
Yo tengo nada más una duda. Para conservarse así, ¿qué se necesita?
¿Me conservo? ¿Cómo me conservo?
Pues así, guapo, entero.
A mis 85 me veo bien. ¿Sí? Oye, decía Mohamed Ali, le decían, ¿qué hace usted como para pues tener esa, ¿no?, esa rapidez y esa cosa? Y le decían, ¿cuánto gimnasio, cuántas horas, cuántas veces le pega el punching bag? ¿Cómo le hace? Y dijo, no, aléjate de las mujeres.
¿Qué?
Aléjate de las mujeres.
Ya ves, es lo que has hecho
a los hombres. ¿Qué nos está diciendo el señor Zurita?
Con razón.
Uno de los galanes más reconocidos.
Y este está tan bien conservado, güey. Ya lo entiendo.
Pero a ver, Humberto Zurita Yo me imagino que ya llegó a ese lugar donde nuestro amigo mutuo, el maestro, no voy a decir su nombre, su apellido, pero el gran maestro que alguna vez ha platicado con nosotros, que nos decía, con la tranquilidad que me brinda la impotencia.
No, ¿por qué estás diciendo eso? Tiene novia Humberto Zurita y todo.
Bueno, pero a ver.
Stephanie Salas.
Pues sí, está bien. Pero
y no está tan viejo, güey. Tiene 71 años, ¿no? 86, como dijo. A los 71 están para ti a la vuelta de la esquina.
Y para los dos, güey. Para todo el mundo. Además, les voy a decir una cosa. Van a cerrar los ojos un día y de pronto van a amanecer en el cuerpo de un viejo boñigoso. Y van a decir, ¿en qué momento pasó esto, güey?
¿Cuántas veces has amanecido en el cuerpo de un viejo?
En el... Adentro de...
Adentro, además.
Me dormí, me quedé.
Me dormí y ahí amaneces no dentro del cuerpo de un viejo.
No me salí, güey. En toda la noche. Guau, qué feo.
Es que ¿para qué te sales a tiempo? No hay necesidad, ¿no?
Bueno, esto separando absolutamente al señor Zurita de este, de estos últimos comentarios.
Sí, sí,
que
ver.
Parece horrible. Saludos. Y qué bueno que se conserve bien y contento. ¿Sabes lo que sí? Que siempre tuvo una voz muy peculiar y con los años se le está haciendo aún mejor. Pon el principio
es un actorazo,
de la declaración.
Wey, es fregón, fregón.
Yo me imagino que si vas al bosque y te encuentras un espíritu del bosque, va a tener esta misma voz. Pon la declaración otra vez, ¿no? Va a sonar así.
Yo tengo nada más una duda. ¿Para conservarse así? ¿Qué se necesita?
El duende.
Me conservo como me conservo.
Pues así, guapo.
Me conservo como me conservo.
¿Cómo me conservo? ¿Qué? Viviendo abajo de este puente, comiendo renacuajos.
No sé. Me gusta cómo las voces se van haciendo maduras, ¿no?
Sí, no, tiene una gran voz y un gran talento, pero bueno.
A ver, entonces, ¿qué? ¿Quieres cruzar el puente? Me tienes que dar el oro.
Ok, ya.
¿Eso qué? Y bueno, solo falta, ya no sé ni qué estoy diciendo, decirles cuál será el top ten del día de hoy que ha preocupado a muchos.
Sí.
Es que es escalofriante.
Sí, es feo. Es terrible.
Se llama Señales de que tu relación se está yendo a LV.
Uy, señales de que tu relación se está yendo a LV. Le pides el lubricante y saca el Lomecan.
Pues es para las niñas bien, ¿no?
Sí. Bien, bien.
Señales de que tu relación se está yendo a LV. Si usted tiene propuestas, mándenlas, por favor, a través de arroba la corneta.
¿Quién mandó esto, güey? Señales de que tu relación se está yendo a LV. El sexo oral no es recíproco, ¿verdad, Firulais?
¡No!
O sea, ¿qué es eso? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien?
Es que me conmovió hasta lo más íntimo.
Hasta el alma. Qué horror.
Arroba la corneta FM. Ya no aguanto este güey. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Así es, tristemente hoy libre de Moisés Muñoz, que es el alma, el mero mole de este programa, ¿no?
Sin duda.
Por lo menos en la sección deportiva.
Es el único que sabe de lo que está hablando, ¿no? Porque nosotros somos, ya lo dije hace rato en una entrevista con Gaby Cam y Riva Pop, somos los burros que tocaron la flauta de famosos productores y ejecutivos para tener un programa. Y solamente por eso
sí,
estamos
tocamos
aquí.
La flauta de Julio.
La flauta amarga. Es terrible, güey.
De Ramiro ahora y tantas otras, ¿verdad?
Y tantas otras.
Se nos han atravesado.
Hemos tenido que
hacer música con ellas, digámoslo de esa manera. Pero bueno, no estamos hoy, pero tenemos mucha información deportiva interesante que compartir con todos ustedes. Vamos a empezar con una gran decepción que me llevo, una desilusión que me pesa en el alma. Yo recuerdo haber estado en Ciudad Universitaria una tarde en la cual debutó un joven jugador, un güerillo llamado Luis García.
Sí.
Y debutó en Pumas. Y bueno, este jovencito pasó a ser una de las figuras más importantes que ha tenido el balompié mexicano.
Sí.
Y después se hizo uno de los comentaristas más exitosos junto con Cristian Martinoli.
¿Sabes qué? El otro día estaba pensando que estos dos señores que tan bien me caen y con quienes gozamos tanto el día que hicimos la corneta extendida y a quienes de verdad, y no lo digo nomás de guayabazo, los admiro mucho. Sí han tenido...
Sí, son divertidísimos.
No, o sea, encontraron de verdad la conjunción perfecta, güey. O sea, porque no hay mejor narrador, porque no lo hay, de fútbol
que
Cristian.
Y no hay
Martinoli,
mejor comentarista que Luis.
Y lo que pasa es que Luis tiene esa cosa como la personalidad medio huraña, medio jodona, medio extrovertida, porque pues ha hecho lo que ha querido en su vida. Y creo que encontraron una beta ahí imbatible, güey. Son para
sí,
mi gusto.
Sí, sí, pero no me tiene nada contento. Divertidos. De hecho, me tiene desilusionadísimo con esta declaración que dio acerca de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo digo de pie. Adelante, Luis García.
Usted dijo, señor García, doctor, que no tenía que ir la Pumas aunque haya salido de ahí, que porque no estaban sus amigos, aprenda de campos hasta siempre con Pumas. No le tengo que ir a Pumas. Punto y final. Jugué. Fui un pinche dios en Pumas, mi campeón de goleo, campeón. La última fiesta contra la América la ganamos nosotros. Aplastamos a la América de los 90s, histórico. No tengo ninguna pinche obligación ni de irle a Pumas, ni de irle a la América, en los 14 pinches equipos en los que jugué. No tengo ninguna obligación. A mí el fútbol me caga.
Yo Carlos Vela, Carlos Vela.
Exactamente. Yo veo una pinche pelota de fútbol y quiero correr para el otro lado. Estoy lleno de pelotas de fútbol, de partidos de fútbol de mis pinches hijos, de comentaristas de pinche fútbol, de narradores de fútbol. Estoy hasta la madre. Espero que haya sido claro que no tengo por qué ir a los puñeteros Pumas. No tengo ninguna obligación. No me pagan por ir a los Pumas.
Ah, ¡qué belleza de declaración!
¡Qué tipejo, Luis! ¡Estoy desilusionadísimo! No.
¿Sabes? Espérame tantito. A ver, estás escuchando a un hombre...
A Pumas no le vas, de Pumas eres.
No. Estás escuchando a un hombre que le está hablando al público, pero también se está hablando a sí mismo. Está de alguna manera evolucionando y creciendo. Ya está hasta la madre. Ya, exacto, se está... Mira, hay una cosa que le dicen la metainteligencia. Creo que es el término correcto. Es cuando puedes observar tus pensamientos desde fuera y tu experiencia desde fuera y analizarla. Es un tipo...
Pero ¿cómo? Eso es una idiotez. ¿Cómo vas a analizar tus pensamientos desde fuera?
Bueno,
nunca, cuando... No puedes estar fuera de tu cabeza.
No, es un tipo...
Bueno, tú estás fuera de tu cabeza, pero eso es otra cosa.
Sí, bueno, estoy fuera de mí, ¿no? Fuera de sí. Pero cuando hablas de este tipo de inteligencia, y de verdad es una cuestión que describen los estudiosos de la materia, es tú puedes observar cómo te hacen sentir las cosas y corregir el rumbo, dejar de sentir ciertas cosas. Entonces, Luis, ya está tranquilo con que el fútbol le caga. Ya lo dijo, me zurra el fútbol. Y está rodeado de fútbol pues por su situación personal.
¿Por qué nací lo eligió? Él fue futbolista.
Pero ya no quiere saber de fútbol. Ahora quiere hablar de otras cosas. Quiere hablar de temas elevados. Quiere hablar de literatura, de arte.
De filosofía.
Me estoy robando su estilo de gritar así, pero bueno. Quiere hablar de otras cosas, el señor.
Y ¿de qué quieres hablar, doctor?
Me parece correcto.
¿De qué te vas a disfrazar?
Porque pues uno tiene que ir... cambiando y evolucionando, o sea, no puedes estar en lo mismo siempre.
Pues sí, lo entiendo. Imagínate toda la vida que lleva. Luis tiene nuestra edad, más o menos, ¿no? Y lleva, pues, ¿qué? Desde los 12 años jugando fútbol.
Sí.
Y luego viviendo el fútbol, ya debe estar hasta la madre del fútbol.
Es lo que acaba de decir, está hasta los huevos ya. Y luego los partidos de los niños, que eso sí, no sé por qué les dice así, pero bien, ¿no?
Bien. Los partidos de mis pinches hijos.
Pues es que sí.
Yo le mando un saludo, ganas de
le mando un saludo a mi pinche familia. De verdad, a todos.
Yo también a mis pinches hijos.
A mis pinches hermanas.
A ganas de ahorcarlo.
A mi pinche papá.
A mi pinche madre.
A mi pinche. A donde sea que esté mi pinche madre ahorita, también le mando un saludo. Le mando un saludo. Mándale un saludo, yo lo voy a hacer. Le voy a mandar un saludo a mi pinche esposa. Tú mándale uno a la tuya.
A mi pinche esposa, le mando. La amo con toda mi alma, a mi pinche esposa.
Y a mis pinches hijas también, que las amo con toda mi alma igual. Les mando un saludo.
Y solo me falta mandarte a ti, estaquita, pinche estaca.
Mira, pinche Eduardo, cómo te quiero.
Igualmente, Eduardo, estaquita precioso. Pero bueno, continuamos con la información. Diego Luna, una vez más, aparece.
En el pinche Diego Luna. No,
el pinche
cierto.
Diego Luna.
Ya.
Que nos tiene un mensaje de esperanza, una luz al final del túnel, y yo estoy de acuerdo con él, en lo veamos. Futbolístico, nada más. Adelante, Diego Luna.
¿Qué ves en estas elecciones? Es un buen...
Nunca habíamos tenido tantos jóvenes jugando de media cancha para arriba, por ejemplo.
Bien.
Eso habla de... y ellos pues no crecieron con las historias de quién es México que traemos nosotros.
Los fantasmas.
Oye, hay un chavo de 17 años
espectacular,
ahí.
Espectacular.
¿Qué crees que le
importa? No, Gil Mora es un fenómeno.
El tema de los penales, de que siempre perdemos, de que jugamos como nunca y perdemos como...
No, él
siempre.
No había nacido ni estaba en planes ni nada.
La Hormiga, Obed.
Bien, Diego.
Brian.
Bien.
Eso es nuevo, ¿no? Exacto, o sea, eso no nos había pasado. Ayer alguien decía en la mesa que no había jugadores diferentes. Pues yo sí creo que son diferentes a los de antes.
Ok, para bien, para bien.
Son otros, Diego. Fíjate, tienes toda la razón.
Eres nuestro invitado de lujo y hoy hasta analista especial, Diego.
Oye,
porque
tenemos un central que es el jugador más regular de Italia.
Sí, Johan Vázquez, espectacular.
Ok, muy bien. Bueno,
tenemos
le tiene
un buen
esperanza.
Equipo. Yo estoy de acuerdo con él.
en la hoy tengo selección. Fe. Yo también le tenía fe a la 4T, ¿no? Pero
bueno. Sí, cierto.
¿Qué te digo?
¿Y ya reculó con eso o sigue siendo 4T?
Yo me imagino que se abstiene ahora de hablar del cochinero y la corruptela que han dejado ver.
Porque sí, fueron él y Gael muy sí. Pro López Obrador.
Mira, yo creo que te voy a decir una cosa. Eran
¿por qué politizas
hombres...
la sección de deportes?
No, nada más estoy diciendo que eran hombres, no sé. Ayer hablábamos de Susana Zabaleta. Yo creo que mucha gente, y de verdad lo hicieron de muy buena fe, tenían esperanzas y ya estaban hartos y conocían la problemática de administraciones anteriores, o sea, de las corruptelas del PRI, de los desmadres y la verdad, falta de pericia de los sexenios del PAN. O sea, todos en México estábamos hartos. El problema es que mucha gente falló a la hora de voltear a ver a quién le estaban confiando las cosas. Andrés Manuel López Obrador, güey. Que, o sea, el que no lo conozca, que lo compre, cabrón.
El porque mejor la verdad político es que en la historia de este país.
Para sus fines, sin duda. Pero para México acabó siendo una de las peores decisiones que hemos tomado.
Si la
como
política
país.
Es la búsqueda de poder, pues es el más eficiente de
en
todos.
Eso, en eso siempre has tenido la razón y no te lo puedo negar.
Yo creo que como gobernante nos quedó un poco a deber, ¿no? Hizo unas cosas muy bien.
Y, sí, como
como sacar
una red
a
de corrupción.
12 millones de mexicanos.
Sí, no,
de
y armar una red de corrupción, pero fregón a robarse.
Elevar el salario mínimo.
Todo el dinero del mundo con el huachicol fiscal, hacer obra pública que no sirvió para una chingada. O sea. Yo digo que fue de las peores. El nacionalismo caro nos venden como patrioterismo pitero para proteger a sus
narcotraficantes. Liberar la tensión social que estaba ya
eso
en un
sí.
punto terrible.
Eso sí, y te voy a decir una cosa. Siento yo que López Obrador incluso lo utilizó como un arma, como una amenaza, como hace un líder de grupo criminal. Si no gano yo, aquí va a haber pedo.
Sí, creo que es importante precisar que no es lo mismo ser un buen político
que ser
un buen gobernante.
No, te digo, por eso te doy toda la razón. Cuando dices que es uno de los mejores políticos, si no el mejor que ha
yo
estado,
también te la doy toda esta quita cuando te la mereces.
Y me siento tan satisfecho, me siento tan lleno y tan pleno, güey. Pero
bueno, vamos ahora con el vasco Javier Aguirre, que dio un mensaje para la afición mexicana después de haber revelado la lista de los 26 convocados para el tercer mundial en México, que empezará ya de pasado mañana en 8, el jueves 11 de junio.
Y ahorita terminando
esto. Y arranca
esto,
la delantera también nuestro
les
programa.
Les vamos a decir de la delantera, pero bueno, primero vamos a escuchar esta bonita declaración.
Como futbolista, les puedo decir que es la mayor experiencia que he tenido en mi carrera deportiva, haber jugado al Mundial en mi casa, en 1986. Espero que las nuevas generaciones disfruten y apoyen a este equipo como lo hicieron en 1986, y en 1970. Por ello, hemos conformado un gran equipo que va a representar a su país con valentía, con orgullo, con amor a la camiseta, con dignidad y orgullo en la siguiente Copa del Mundo y el llamado a ir todos juntos a este Mundial.
Bueno, pues está bien, me gusta, ¿no? Pero me gusta, está pitero, bien. Pitero. También imagínate cómo se sienten ahorita este líder de nuestra selección, los seleccionados, cómo se sienten. Los que van a ser los actores principales de este drama, porque siempre es un drama la justa mundialista, han de estar sintiendo hartos pelos, güey. Hartos pelos es que porque
la selección de verdad tiene unos súper jugadorazos.
Sí, sí, sí.
O sea, hay unos que no se pueden ignorar, ¿no? Julián Quiñones me está gustando muchísimo. Acaba de ser líder de goleo en Arabia.
Pero como todo grupo, pues el problema muchas veces es la cohesión y que coincidan esas habilidades con estados mentales propicios a formar un equipo, a aglutinar a una escuadra que realmente sea funcional y sea ofensiva y sea efectiva. Ese es el problema, siento yo. El problema es siempre mental.
Yo creo que también que la hormiga va a ser uno de los jugadores determinantes y que más van a brillar.
Ahí va la hormiga con sus pelotas, que va a meterlas. Okay. Ojalá, hormiga, ojalá, confiamos en ti. ¿Cómo se llama el jovencito de 17? Que es un chamacazo.
Gilberto Mora.
Ese también, yo creo de que Cholos, ahí sí coincido con el señor Luna, que Gil Mora pues no carga, ¿no? Con este bagaje psicológico.
Es un gran
selección.
Punto que tiene Diego, ¿eh?
Sí, ahí está bien, ahí sí me gusta. Digo, la observación de que son diferentes, pues sí, güey, son otros, pero juventud a lo mejor
jóvenes.
Le brinda una visión. Sí, no traen los ratones verdes en la cabeza.
Exacto, y en una de esas, pues, dan la sorpresa, ¿no? Hay quien vaticina, quien predice que México llegará a la semifinal de este Mundial.
¿Ya te acostumbraste a ser la vieja guardia, el que será reemplazado? ¿La
ya,
generación
güey, pues,
vieja?
Hace muchísimo que somos la vieja guardia, sobre todo vieja retaguardia.
La vieja retaguardia. Y luego ves a las los símbolos sexuales ya también están iguales de rucas.
Las de nuestra generación, sí.
Que siguen estando unas espectaculares. Les mando saludos a muchas de mis amigas que son actrices y demás, que son guapísimas y muy talentosas.
No digamos las cosas por su nombre, algunas ya valieron madre, güey.
Algunas sí, pero algunas no. Y algunos sí hemos valido madres y otros no. Hay unos que se ven muy bien, güey. Yo no.
Tú te ves espectacular. Nunca te habías visto así de bien, güey. Ni cuando tenías tu copetazo.
Imagínate lo jodido que estaba, güey. ¿Qué se le hace?
Bueno, y el Vasco Aguirre se reunió con algunos otros exjugadores, entre ellos Cuauhtémoc Blanco y Germán Villa. ¿Y quién es el otro que está ahí con ellos?
Isaac Terrazas. Blanco,
Isaac Terrazas.
Y Germán Villa trae un sobrepeso demenciado, o sea, está gordimamado. O sea, se ve fuerte,
Eduardo,
pero está...
No está bien hablar del cuerpo de los demás. No, ¿Eduardo?
Avísale a Javier.
Eduardo, no está...
Bueno, entonces yo no voy a decir nada.
Gordófobo.
No, no, se ve sabroso, Germán.
¡Mantecófobo! ¡Cerdófobo! Está muy mal que digas esas cosas. Que es te refieras de esa manera a la gente con sobrepeso.
Es curioso porque le dicen gordo a Germán y Germán se siente mamado. Él se pasa por el arco los comentarios de los demás.
¿Qué a poco los gordos no pueden estar mamados?
Está gordibueno. Es lo que estoy diciendo.
Mejor es un gordo, pero está recién mamado. O sea, te acabas de sentir fuerte. Vamos a escucharlo. Venga.
Yo me quité de aquí, me puse aquí, quedé más o menos.
Nosotros vamos a ir, güey.
Nosotros vamos a ir, ¿no?
Mi compadre pega un pinche nutriólogo. Pues.
¡Sí, mochilero!
¡Mi mejor momento!
¡No mames!
Está a punto de explotar, güey, pero está bien. Está chingado.
Pero te voy a hacer caso también.
Estás a punto de explotar.
Como buen director técnico, en realidad lo debió de haber mandado por la banda. Gástrica, que le urge. Hubiera estado bien, la verdad.
No, bueno. Yo defiendo el derecho que tiene la gente de estar como se le dé su gana. Si Germán se siente cómodo así, ¿quién es Javier Aguirre para andarlo censurando? Aquí el único gordófobo es él.
¿Por qué le van a estar señalando estos cerdófobos su sobrepeso? Me parece... Además, Cuauhtémoc
no me vas a decir
es una sílfide, güey.
Nunca, jamás. Yo he padecido toda mi vida. Güey, pareces perro parado, pinche cuerpiperro, cómete un pan. Sí. Sí, toda la vida me han menospreciado.
Pues
me
ahora
han
eres gordiflaco.
Por ser flaco.
Siento decirte, ahora eres gordiflaco. Esa barriga que traes, güey.
¿Cuál?
Que ya no entras en los vestidos.
Es que la traigo enrollada.
Sí, claro.
No es lonja.
No es lonja, es pura. Okay.
Hoy en la mañana estuvimos en un programa que se llama Pa' Arriba, en la ¡Qué buena! Con el gallo y el cocodrilo. A quienes estimamos y conocemos desde hace muchos años. ¿Qué diversión hay en la Qué Buena, güey? Es un tipo de radio que parece de otra época, ¿no?
A mí me encantó estar ahí. Además, todo me caen de maravilla los animales.
Y lo hacen estupendo. La corneta para arriba.
Pero sí es otro arte, ¿eh? O sea, es otra cosa
de la que
hacemos
la comunicación,
aquí.
Sí.
Si tienen la oportunidad, dense una vuelta y escuchen a los animales, porque de veras, en lo que esperábamos nuestra entrevista, estábamos muy entretenidos oyendo el desmadrito que se arman estos dos.
La Qué Buena, aquí suena.
Y bueno, que tiene la voz de Julio, nuestro jefe, que tiene una vocesota gigante.
Porque tiene unos testículos descomunales.
Esa palabra no, Eduardo.
Qué buenos testículos tiene Julio.
Eso es lo que dice el nuevo. Ok. Bueno.
Pero bueno, el caso es que fuimos a la entrevista con nuestros amigos de La Qué Buena porque estamos anunciándole a todo el planeta entero que el próximo 10 de junio a las 7 de la noche arranca La Delantera, el programa en el que usted encontrará toda la cobertura mundialista con el que más sabe en México de deportes, que además es un privilegio y un placer trabajar con él, Alberto Lati.
Alberto Lati, una enciclopedia deportiva con patas, un hombre que ha dedicado su vida entera a aprender, a analizar, a teorizar sobre el deporte. Yo creo que pocos, es más, nadie en este país tiene más información del deporte en general y sobre todo del fútbol que Alberto Lati. Y además, vamos a tener una presencia que a mí en lo personal me llena de felicidad. Todos los días estoy pensando que ya quiero que empiece La Delantera porque va a estar con nosotros Patti Cantú. Una
Así
mujer
es. Tenemos
talentosa,
a la dupla guapa, Lati Cantú.
Lati, Patti Lati o Lati Patti. Como le quieran decir, y bueno, pues Patti...
Patti que sabe muchísimo de fútbol,
sí,
que es una mujer increíblemente inteligente,
Así
sensible,
es.
Talentosa,
divertida.
Guapa, divertida, y que estimamos mucho, nos va a acompañar, se va a dignar a bajar del Olimpo, ensuciarse las plumas un poquito con nosotros en La Delantera.
Y vamos a tener a Félix Fernández además con nosotros. Eso va a ser un gozo de verdad. Alguien que conoce el deporte del balompié.
Que fue seleccionado mexicano, que jugó, fue portero del Atlante durante mucho tiempo, que además es un comentarista súper, súper experimentado. Entonces va a haber de todo.
El único problema de este programa somos tú y yo, güey. Lo único que dices, estamos tú y yo ahí, güey.
No, también López Olvera, ¿no?
Ah, López Olvera y otros villanos invitados que estarán con nosotros. Tenemos, ya hablando en serio, un placer tener a López Olvera y tenemos también corresponsales que van a estar en los partidos, van a estar
en Canadá, en Estados Unidos,
en México. Así es. Y es un experimento además que va a ser multiplataformas. Vamos a estar en radio, en televisión abierta a través de Imagen Televisión. Aquí vamos a estar en W, en Los 40, en La Qué Buena. O sea, va a estar impresionante.
Claro,
y además
Sports, en As Deporte.
Exacto, correcto.
Creo que hasta en YouTube vamos a estar en todos lados. Y vamos a tener un par de elementos o más que van a ser el Mundial Sexy.
Correcto. Les vamos a tener, ¿por qué no revelar la sorpresa? Argentinos deliciosos. Deliciosos y expertos en fútbol.
Y una brújula.
Y una brújula que nos va a dar dirección hacia el triunfo en el Mundial. Vamos a tener maldiciones, magia brújula. Negra. No, la brújula está espectacular. Wow. Sí, va a estar buenísimo. Wow. Pero bueno.
Bueno, esto sucederá a partir del próximo miércoles 10, un día antes de que arranque el Mundial. Ahí estaremos ya con calentando el ambiente, conociendo a los seleccionados y todo lo que va a suceder. Y pues hasta que termine, de lunes a domingo, todos los días, de 7 a 9 de la noche, hasta el día de la final del Mundial, México contra Portugal.
La Delantera, no se lo pierdan.
México contra Portugal, lo tiro a la... Porque eso fue lo que dijo Novak Djokovic en una ocasión que le preguntaron, ¿quién crees que va a ganar el Mundial? Y dijo, México, la final va a ser México-Portugal.
Pero, ¿qué fuma o qué bebe?
¿Qué sabe en Ole, verdad?
¿Qué sabe
Djokovic al respecto?
¿Qué sabe de tenis, güey?
No, pero ojalá, tengo mucha idea.
No le nieguen ese gozo a Nole, porque en una de esas, a mí sí me gustaría una final México-Portugal. Sería apoteósico. Wow. Bueno, ya hubo un vidente, ¿no? Que vaticinó el triunfo de Cruz Azul, y así fue. Y también vaticinó que llegaríamos
semifinal para México.
Semifinal para México. Estaría de rechupete.
Oye, mira, tenemos esta declaración de Hugo Sánchez. ¿La quieres escuchar? Adelante.
Claro, siempre.
Es que es un tema, si de por sí normalmente dicen, no, es que es muy mamón Hugo Sánchez. No, mamón no. Simplemente presumo lo que he ganado y lo que soy.
Yo digo, compartes lo que has ganado, porque no es mentira nada de lo que dices.
Por eso, o sea, el tema es que estamos acostumbrados a que otras personalidades de otras naciones presuman y digan eso.
Pero no, que no dicen, seamos nosotros, ¿verdad?
Pero nosotros, hay una crítica tremenda como diciendo, mira qué mamón, se está siempre hablando de sí mismo, eso. ¿Sí? Pues habla tú, porque no te escucho que hables de mí. Entonces yo sí hablo porque me siento orgulloso de mí mismo. No me siento orgulloso de ti porque pues no has hecho nada. Haz cosas grandes como los que hacemos, los que estamos haciendo cosas grandes para poder hablar de ti.
Ok, bueno.
Bolas, don Cuco.
Bueno, te voy a decir una cosa. Hay que tener una gran autoestima, y creo que no hay autoestima más grande que la de Hugo Sánchez para hablar en estos términos. Y sí, nadie puede negar los logros, ¿eh?
El número uno de todos los tiempos. El mexicano que mejor ha jugado fútbol en la historia.
Mira,
el que más cosas ha logrado. El Pentapichichi.
Uno de los bajistas de jazz más
reconocidos. El mamón del Pentapichichi.
De la historia, Jaco Pastorius, decía, si es cierto, no es presunción. O sea, y él
pues
era...
estaba pendejo Jaco Pastorius.
Era el mejor bajista de su época. Pero ahora era tan mamón que lo mataron a madrazos en un bar porque se peleó con un güey del público que dijo que no era tan bueno como decía.
No.
Sí, ese fue el final de
Bajo. Qué triste historia.
De Pastorius. Le rompieron el hocico y se murió.
Bueno, yo pienso que Hugo Sánchez es el más grande de todos los tiempos. No necesita decir nada. Sus éxitos hablan por él.
Pero es que sí
pero
necesita.
Pero está, es un megalómano, sí, es un ególatra, está enamorado
por
de sí mismo y tiene que hablar y hablar todo el santo día de los logros de Hugo Sánchez.
Pues
porque nadie habla de él, según él, ¿no?
Bueno, pues será un ególatra, pero él sí lo necesita. Tú no vives en la cabeza de Hugo.
No, así estoy bien.
O sea, no, ¿te gustaría conocer la cabeza de Hugo? Disfrutarla, hacerla no, tuya, no, unos momentos.
¿Y sabes quién vive en tu cabeza y en tu corazón?
¿Quién?
López Obrador, güey. No paga renta.
Qué
vive en
que
tu cabeza.
Que
todo el santo día.
Estamos hablando de megalómanos locos que tienen que hablar todo el pinche día de sí mismos y sacas a López Obrador solito, güey. Ahí está.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Señales de que tu relación se está yendo a LB.
¿Sabes qué? Protégeme a Rochamoya, mi Clau.
No, fíjate que hay una noticia interesante hoy.
¿Qué pasó?
Que
¿qué pasó?
La presidenta de Morena, ¿cómo se llama?
Ya no es Luisa María.
¿No? No, ya no es Luisa María Alcalde.
¿Alejandra qué?
No, Ábalos. No es Alejandra tampoco.
No, no sé, bueno, pero ¿qué dijo la presidenta de Morena? Se me va ahorita el nombre, la verdad.
Dijo que Morena no va a encubrir a nadie y que si hay pruebas en contra de Rochamoya, lo van a expulsar del partido.
Pues ojalá.
Ariadna Montiel, gracias.
Estaría muy bien, Ariadna Montiel, que así fuera. Yo no sé por qué se han tardado en hacer una investigación.
Fíjate lo que dijo Ariadna.
A ver.
Moreno no descarta retirar militancia a Rochamoya y demás acusados en Estados Unidos. Pero esto va a ocurrir cuando tengamos pruebas.
Bueno, pues entonces habrá que esperar.
No está diciendo si presentan pruebas. Sabe que ahí vienen.
Bueno, pues entonces está bien. Mira, te voy a decir una cosa. Y ya lo he dicho muchas veces en este programa. Me da mucho coraje que tenga que ser el gobierno de los gringos, que a mí, como a cualquier mexicano, me cae muy mal que vengan a meter las narices a nuestro país, el que señale una cosa que todos sabíamos, que hay gobernadores en México y que hay altísimos mandos en el régimen actual que están inmiscuidos con cosas muy oscuras y los conocemos por nombre. Ya doy hueva diciendo los nombres de Adán Augusto y demás, pero bueno, insulta. Me da mucho coraje que tengan que venir de afuera a decirnos que hay que limpiar la casa. Y nosotros ya lo sabemos. Entonces el gobierno mexicano tiene una deuda con la población de tanto que presumen su superioridad moral, pues carajo, limpien su desmadre. Yo sé que está difícil porque están muchos metidos en el ajo.
Ah, no, pues, estás regañando al gobierno.
No estoy regañando, güey, pero pues, o sea, la tosudez esta de no voy a hacer nada, pues claro que no, porque estamos todos metiditos, ¿no?
¿Qué incluso, te gusta?
Incluso un güey que conozco.
Bueno, eso dices tú, falta que se demuestre, y yo eso no lo veo suceder, ¿eh?
No,
eso
o sea, no va a suceder. Imagínate, ¿tú crees que van a dejar llegar el agua a los aparejos? No, antes vamos a tirar por la borda a algunos rochamoyas, pero bueno.
Sí, efectivamente, algunos van a caer. Yo te dije desde hace mucho tiempo, yo creo que lo que va a pasar es que Rochamoya va a acabar detenido en México, pues no va a ser extraditado.
Porque además acuérdense que si lo extraditan, pues como los canaritos, ¿no? En cuanto llegan a la casa nueva, a cantar.
Bueno, el top 10 ya se los dijimos. Señales de que tu relación se está yendo a LB. Mi amor, me voy un mes de retiro espiritual. Sí, con el mamado del gimnasio que es gay.
Nos vemos. Oye, ¿dónde dejaste tu caja de condones?
Arroba la corneta FM. Volvemos.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, eso que les vamos a platicar realmente está muy extraño. Yo siempre me he preguntado cómo es que se les meten estas ideas a la cabeza a ciertas personas.
Hombre, los beneficios del semen son por todos conocidos.
¿Cuáles son los beneficios del semen?
Insemina
más allá de hacer
óvulos.
Niños.
Y ya.
Sí, y ya, y nada más. No tiene ningún otro beneficio.
Por favor, que no les quieran ver la cara. No alivia las arrugas.
No, es nutritivo.
No es bueno para el cutis. No alimenta.
O sea, no se hace más sedoso el pelo. O sea, ni les van a crecer las pestañas.
Más seboso.
De momento.
Saludos a José Boquitas.
Pero de la corona es su siguiente apellido. Pero bueno, el asunto es que una persona en algún momento tuvo la idea, sí, un imbécil.
Un irlandés no muy brillante.
No.
Tuvo bien. Él dijo que llevaba, fue al doctor, ¿no? Dijo, llevo varias semanas con dolor, pero luego se intensificó mucho cuando traté de levantar un objeto de metal. Y mientras lo examinaba la doctora, notó que el hombre tenía una protuberancia, así como un medio limón, en un brazo.
Sí.
Pues, ¿qué había ahí, esta quita preciosa?
Se había inyectado en más de 18 ocasiones dosis de manera intravenosa, o sea, buscándose la vena, dosis de su propio semen. O sea, este tipo se autogratificaba, tenía una emisión de líquido seminal, lo recogía en una jeringa y se lo inyectaba, cosa que pues evidentemente le causó un problema, primero que nada de infección, y la cosa se puso peor.
El güey pensó que tenía un dolor de espalda. Y pensó de sus pelotas, ¿eh? Ni siquiera lo leyó en ningún lado, vaya uno a saber. Ningún médico se lo recomendó. Dijo, ah, claro, me voy a tratar el dolor de espalda inyectándome semen, mi propio semen, primero de manera intramuscular, en la nalga, ¿no?
¿Y luego?
Tú te... No, ¿verdad? No te has inyectado.
Ya, si te hace feliz, solamente entre. Ya. Pero bueno, primero se lo inyectaba en la nalga.
Y luego pasó a las venas.
¿Me ibas a preguntar si yo he inyectado semen en una nalga?
No.
Ok. Bueno.
Por ahí iba,
pero no, Okay. Bueno, aquí el asunto es que este güey entonces encontró la vena también para inyectarse el semen. Esto con la esperanza de mitigar el dolor que tenía en la espalda. Se le puso la cosa, pues, tremendamente terrible. Extrañamente, sí hay evidencia, cuando le tomaron una radiografía, encontraron los médicos que tenía una inflamación causada por acumulación de aire debajo de la piel. O sea, además de todo, no le sacaba el aire a la aguja. La burbuja era de aire, ni siquiera de semen.
Eso duele cañón.
Sí. Eso es peligroso incluso. O sea, inyectar aire a las venas puede ser una cuestión seria, ¿no?
Los médicos estaban muy sacados de onda y se pusieron a investigar si había por ahí documentado algo similar en algún rincón del planeta, pero no encontraron nada. Lo más cercano que hallaron fueron reportes de los efectos de inyectar semen bajo la piel de ratones y conejos. Como un experimento fallido, por cierto, no se logró absolutamente nada.
No sé
nada.
Qué esperaban lograr, y además de todo, imagínense ustedes, a ver, tú eres el técnico del laboratorio, me masturbas ese ratón y luego me masturbas los otros 20 ratones que tenemos ahí para juntar suficiente semen para inyectárselo bajo la piel, o me masturbas ese ratón durante 15 días y vamos a obtener una dosis de su propio semen para inyectársela bajo de la piel, ¿para qué, doctor? Pues no sé.
A ver qué pasa,
a ver qué pedo, ¿no?
A ver si pasa algo, porque muchos descubrimientos se han logrado de esa manera.
Pero, ¿por qué pasaría algo inyectando semen? O sea, el líquido seminal, además de todo, pues más allá de la suspensión coloidal y agua y algunos minerales.
¿Por qué va a suceder algo ingiriendo un pedazo de corteza?
Bueno,
de árbol.
Es que, sí, sí.
Y
sí,
eso
sí.
Es el ácido acetilsalicílico, la
aspirina. Resulta que sí. Pero entonces, no sé, semen... O sea, imagínate que Bayer te dice, estas pastillas son de semen y son buenísimas. No sé, güey.
Dice el nuevo, o sea, una cosa es probarlo y otra es ya inyectártelo, ¿no?
Sí, exacto. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas.
Bueno, ¿qué pasó con este güey? Este güey mejoró mucho de su dolor de espalda mientras estuvo en el hospital porque le estaban dando el medicamento adecuado. No tuvo nada que ver con las inyecciones de semen. Y después, ya que estuvo curado de la infección que traía en el brazo, desapareció. Y decidió irse sin permitir que le hicieran un drenaje. Entonces, ¿quién sabe qué haya pasado con su brazo y con él?
Pues yo creo que se reabsorbió el semen, ¿no? Y ya.
¿Cómo mientras sucede? No te sigas inyectando, pues sí. Como este irlandés de escasos...
Sí. Digo, ¿y sabes qué? Qué bueno que se fue, porque si no hubieran salido algunos médicos salpicados con cuestiones legales y con demandas y demás. Bueno, yo creo que está bien.
Hasta aquí con el semen, ¿no?
Es suficiente. Suficiente semen.
Y ahora una línea que divida. Bueno, damas y caballeros, llegó el momento del top 10. Se llama Señales de que tu relación se está yendo.
ALB, ALB, ALB. Y esta es la número 10. Señales de que tu relación se está yendo, ALB. Me voy un mes a mi retiro espiritual con mi instructor gay del gym y su hermano.
¡Namaste!
Su hermano, que es afrodescendiente, pero igual son hermanos. Y nos vamos los tres.
Todavía.
Es todavía más exacto.
Por cierto, ¡mamaste!
¡Mamaste, güey! Dejo. Ok.
No, pues, ni modo. Pues sí, vamos ni a la número.
Ya dejamos. 9. Señales de que tu relación se está yendo a LB.
Me cuesta mucho trabajo entender las señales.
¿Pero por qué?
Es que no es muy expresiva. Pues no pregúntate. Comunica suficiente mi muñeca inflable.
Sóplale el pivote.
Nunca he hecho el amor con una muñeca inflable.
Fíjate que yo tampoco. Y venden unos torsos así de látex.
Súper realistas.
Son nada más las nalgas.
Con temperatura corporal. Sí. Y medio.
Y venden unas muñecas también. No sé, si tuviera el dinero, no sé si me compraría una muñeca de esas que valen onda $25,000 y mueven los ojitos y mueven la boquita y están... O sea, no sé si invertiría yo esa cantidad en eso. en un objeto inanimado.
No, fíjate que yo tampoco estoy como que...
Está raro.
Pero bueno.
Aunque para usarla en pareja igual está divertido.
Lo voy a proponer.
Porque le puedes hacer unas cosas horribles a la muñeca, güey.
¿Cómo ves? Invitamos una muñeca.
Invitamos a la cama. Traje una muñeca hoy en la noche a cenar con nosotros. Bueno, o sea,
con esta muñeca que tengo aquí, es
ya,
sí,
suficiente. Uf, suficiente.
Bueno, vamos a la número
8.
Señales de que tu relación se está yendo a LB.
Ves el limón de la taquería y piensas, no más, ya no lo veo tan seco como los mensajes que me manda mi pareja.
Nada es más frustrante que un limón seco, güey. No lo
que lo exprimes y nada más caen gajitos.
Dice que te estás haciendo, no sé, para tus tacos, para tu sopa. Te quieres hacer una margarita, cortas el limón y no le sale nada. Molestísimo, molestísimo. Bueno, saludos a todos los que tienen limoncitos.
Señales de que tu relación se está yendo a ALB. La número
7.
Cuando lo cachas que está viendo otras nalgas, en este caso las de mi papá.
Las del párroco. Ok, la que sigue es la número
6.
Señales de que tu relación se está yendo a LB. Cuando ella te dice que no te acepta tal y como eres. O sea, así casado y con dos hijos. Pues es que sí, güey. También tú, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué te crees? ¿Cómo? ¿Por qué?
A ver si entienden el que sigue y me lo explican el que sigue. Adelante, es la número
5.
Señales de que tu relación se está yendo al haber. Abres la despensa y ves que ahora sí, Firulais se acabó toda la Nutella.
No. Está vacía la bodega de Nutella y fue el perro.
No hay nada en la bodega de Nutella.
Está limpio y fue el perro. Vaya familia, ¿verdad? Que sigues la número. Señales de que tu relación está valiendo queso. Ya no se ríe de tus chistes.
Ya no.
Ahora se ríe cuando sales del baño encuerado, güey. Y le da una risa histérica, además, güey. No sé si está riendo o está llorando. Ya no sé.
Ay, el que sigue es tristísimo, es el número
3.
Señales de que tu relación se está yendo a ALB. Cuando se la pasa revisándote el celular. Pero para ver si ya te depositaron.
No. ¡Ya chilló la rata! ¡Es momento!
Me da igual, está hablando con esto y aquello. Yo lo que quiero es...
Lo que quiero es el dinero. Que haga lo que quiere este imbécil. De todos modos, me da asco.
Ya me da asco. Vamos a la número...
2.
Señales de que tu relación se está yendo a LB. Wow.
Cuando bajan por los refrescos y a ti es a quien le da asco.
Pero esa era mujer, ¿no?
Eso es imposible.
Cuando ¿no? baja por los chiscos y a la que me da asco es a mí.
O sea, por él también.
O sea, ya si te da asco eso, güey. Ya sí, está.
No,
mal.
Pues está pesimisimísimo.
Ya estamos muy mal.
En mi caso sería totalmente inaceptable.
Pues sí. Bueno, la que sigue es la número
1.
Señales de que tu relación se está yendo a LB. Vas.
Cuando la relación se hace como una llegada tarde a la plaza de toros.
A ver, ¿cómo?
Imposible conseguir un cojín.
¡Alguien ya los usó! ¡Todos! ¡Y no fuiste tú! ¡Cornudo! ¡Ole! 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 ¡Banderillas! ¡Toma! ¡Y ahora hasta la empuñadura! ¡Astado, imbécil! ¡Ah! ¡Exacto! ¡Exacto!
Es un... ¿Cómo le dice el joven Murrieta cuando describe a los toros?
Ah, no sé, es corniapretado.
Un bragado, piticorto.
Piticorto. Corniapretado y...
Es un poeta para esas cosas.
Es que hace mucho que no...
Es grande.
Es que no, ya no puedo disfrutar.
Es que nos gustaba mucho el toro cuando éramos muy jóvenes. Pero hubo un momento en que dijimos los dos... Y otros amigos también. Sí. Esto, como que salí yo con malestar.
A lo cual los verdaderos taurinos, como nuestro amigo Eugenio o Agustín, los primitos Macana, nomás dicen, tapar de... ¿Quién quiere una manoa? Y así, ¿no?
Pero domingo a las manoas. Bueno, Se acabó esto. Nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Si gustan, ahí estaremos a partir de las 11 p.m. Una vez más, gracias por el rating de anoche. Es increíble con la bola de mamarrachadas que hicimos en el programa de anoche, que nos ha ido también. Pero bueno, tenemos también para ustedes un podcast. Y hoy es martes. Martes de estreno de podcast La Corneta Extendida en Amazon Music. Y nuestro gran productor, el nuevo, nos va a decir qué se estrena el día de hoy.
La verdadera historia de las guerras cristeras.
¡Ah! ¡Una vez más! Ramón. Sí, una vez más tenemos...
¡Viva Cristo Rey!
Alejandro Rosas, el mejor historiador de México, compartiéndonos sus conocimientos y, bueno, además de todo, su manera más que especial, peculiar y única de describir la historia de nuestro país. Una de las guerras más extrañas, inexplicables,
estúpidas,
inútiles, la guerra cristera, que se llevó a la mucha cristiada. Gente ALB, la cristiada en efecto, y bueno, que sucedió además de todo no hace tantos años.
Hace 100 años.
Pero de verdad, les recomendamos muchísimo este capítulo porque yo no había entendido nunca muy bien qué había pasado, pero me parece que describe muy bien la inutilidad de algunos conflictos y de algunos sacrificios que sucedieron en nuestro país y que nos formaron como nación. Una cosa rarísima, la guerra de la cristiada.
Así es, Plutarco Elías Calles. Y los cristeros y esta guerra absurda y estúpida que marcó a México, contada además de una manera deliciosa e increíblemente divertida por el gran Alejandro Rosas, el maestro Rosas, a quien tanto admiramos y estimamos, se dignó a descender
del Olimpo a la cloaca, a la historia. Así es.
Y compartir generosamente su sapiencia.
Oye, que nos corrigió y nos dijo que Plutarco no era Plutarco. Pues era Plutarco con L.
También se enchila. Sí. Cuando imitamos a Benito Juárez y decimos...
Se enoja muchísimo.
El respeto al derecho aquí...
¡No digan eso!
No, Juárez, que es juarista, pero hasta la médula.
Ay, pues ni modo. Pero este episodio de verdad se lo recomendamos mucho. Ahí está en Amazon el episodio de estreno a partir
Viva
de ya.
¡Viva Cristo Rey!
Disfrútenlo.
Que era el grito de los cristeros en ese entonces. Hoy en día es el grito de Fátima Bosch, nuestra Miss Universo. Nuestra flamante Miss Universo, que es muy cristiana y le gusta decir viva Cristo Rey. Y pues cada quien, ¿no? Yo no juzgo. ¿Por qué hace esa cara de asco, güey?
No, o sea, no veo la relevancia de lo que grite Fátima Bosch, ¿no? Que bueno, ya saben que además
Oye,
de todos hay
un... es Miss Universo, güey.
Sí, es a la que se lo compraron. Bueno, ya.
No, se lo compraron. Yo estuve ahí en la transmisión y se lo merecía plenamente.
Sí.
No, de hecho, no tenía competencia Fátima Bosch.
Ok, muy bien.
¿Tú viste la transmisión?
No voy a decir nada más porque conozco la historia.
Nada más por joder a la 4T dices que le compra. Pero es mentira. Es mentira. Yo estuve en esa transmisión de pe a pa.
Bueno, escuchen el capítulo con Alejandro Rosas y yo ya me voy a molestar a otras personas porque al rato tengo que seguir molestando.
Viva.
Programa.
Viva, viva.
Viva, 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 viva Cristo. No.
No, güey.
No, ¿verdad? Porque ahí sí. No, saludos a toda la gente que. Siente que Cristo es rey. Está bien. ¿Qué es?
Viva, 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 Anlo. Anlo es Diosito.
Eso sí me
Anlo
gusta.
Es Diosito y probé.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.